Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta historia es buenísima. Buenísima. Hola, Ana Velasco.
Hola.
Eres tan, tan diosa.
Sí. No, no cuentes nuestras intimidades. Sí.
Es que has venido hoy
bendecida
espectacular
hoy.
A la radio. Has venido espectacular. Has venido muy look Rosalía hoy.
Sí, exacto. Sí. Me ha salido incluso un halo, ¿lo has visto?
Lo he visto. Estamos hablando de una foto interna que me ha pasado Ana Velasco y que ahora subimos a la radio.
Gracias
sociales.
A María Luisa,
Sí, que escúchame, oye, hay un análisis de ADN de dientes de soldados franceses de Napoleón que están enterrados los soldados en fosas de la actual Lituania, que parece revelar que no fue el tifus la causa principal de la retirada rusa, ¿no? De la que se habla tanto, que es lo que se creía, pero parece que no fue así. Y creo que los piojos y el agua tuvieron bastante que ver. Es que está todo el mundo hablando de esto ahora mismo.
Sí, o sea, es que es la noticia del día, ¿eh? Pasó en 1812 bien cumplido, pero es la noticia de actualidad. Tú piensas que es que la derrota del ejército francés, no solamente eran franceses los que combatían, porque claro, Napoleón había ido conquistando reinos europeos y ya había muchísima gente. Fueron entre 600 y 620.000, 615.000 soldados napoleónicos a Rusia y volvieron a Francia entre 30.000 y 40.000 hombres en condiciones de combate.
Y sobre todo hay que destacar que esto era un hito histórico porque a Napoleón no lo habían vencido hasta entonces.
Exacto.
¿No?
Y no solamente eso, es que había la idea de que era la enfermedad realmente la que había asolado las filas del ejército francés. Pero no, no, no. O sea, lo que asoló el ejército francés, aparte de una suma de enfermedades, como se ha visto ahora con este análisis que se ha investigado sobre unas tumbas de soldados que no habían muerto por heridas de guerra y que no tenían ninguna muestra de combate en su cuerpo, era precisamente la combinación del frío, el hambre, el alargamiento y la distancia de las líneas de combate. Tú piensas que de los 600.000 que fueron, 380.000 murieron por enfermedades o en la única batalla que hubo,
la mitad,
que realmente la ganó Napoleón, pero causó tantísimas bajas. Y es que los rusos simplemente lo que hacían era que se iban yendo hacia dentro de Rusia, y le dejaban ciudades vacías y asoladas e incendiadas, que no servía de nada.
Pero
o sea,
Ani, también porque volvieron eso, me has dicho, 20 o 30.000 a Francia, pero caballos también, ¿verdad?
Bueno, de 200.000 caballos con los que fueron los franceses, volvieron 10.000 o menos.
Es tremendo.
Pero tú imagínatelo.
Y esto es el principio del fin de Napoleón, digamos, porque por aquel entonces ya estaba, bueno, en España entra en el 10, ¿no? Y en el 12 la Pepa.
La guerra empieza en el 8 realmente.
Ah, es verdad, en el 8, es verdad.
Y luego sí, los enfrentamientos más graves son en el 10 y sobre todo en el 12, que es el año también en el que pasa toda esta derrota de Rusia y Napoleón, el imperio, ya está totalmente colapsado. Sabes que Napoleón tiene una frase que dice: Rusia fue, en definitiva, la tumba del reino francés, pero España fue el inicio de todos los problemas.
Es que es lo que te iba a decir, que al final España es definitorio, ¿no? para Napoleón.
Sí, España es un campo en el que además sabes que el término guerrilla surge precisamente en España y es una palabra que se ha extendido por todos los idiomas en el contexto de la Guerra de la Independencia, porque el ejército francés no sabía qué hacer con los manolos, como los llamaban ellos, que era el ejército de la nación, literalmente, en armas.
Oye,
y
se
fue tremendo.
Se habla mucho de... Sí. Cada vez que hablamos de la leyenda negra o de Hispanoamérica, que se dice aquello de que bueno, arrasamos con...
Sí, con las enfermedades.
Claro, que las enfermedades que llevamos allá. Pero hay muchos más periodos históricos en los que las enfermedades han sido protagonistas de contiendas, digamos, ¿no?
Hay muchísimas enfermedades que han causado más mortandad que las guerras. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial a todos nos suena la gripe española, mal llamada gripe española, otra vez la leyenda negra, tú lo
¿Pero
sabes.
Eso fue en el 18 o...?
Fue en el 17 y en el 18, vale. Sí. Fundamentalmente las primeras oleadas pasaron en Estados Unidos y luego llegaron a Europa pues con todos los soldados que estaban hacinados, porque sabes que una de las causas por las que se consideraba que el tifus era la enfermedad que había asolado a los franceses era porque esta enfermedad también se conocía como la fiebre de la trinchera, la fiebre de la guerra, porque se producía sobre todo cuando había prisioneros, campos de concentración, hacinamiento. Entonces tú imagínate la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero es que la primera vez que hablamos del tifus, que es una enfermedad que surge en la India, surge precisamente precisamente en España, en 1489, en la Guerra de Granada, que los soldados cristianos mueren más por tifus que por las pérdidas y las bajas ocasionadas por la contienda.
Ah, no tenía ni idea de eso, sí. Fíjate.
Luego va a ser, ya te digo, va a ser un mal endémico en todos los momentos en los que hay hacinamiento. Por ejemplo, en Irlanda, en el siglo XX, cuando se produce la enorme hambruna esta de la patata que mueren 100.000 personas, son unas buenas partes de las muertes por el tifus, porque con el cuerpo tan debilitado va a causar que pues estas enfermedades, que en el tifus en concreto se contagia por la picadura de piojos del cuerpo, no piojos de la cabeza. O sea, si la gente tiene algún niño de estos que van al cole y tiene piojos, que no se preocupe, que no va a coger el tifus. Pero si tenías piojos en el cuerpo de la suciedad, pues sí, eso era cuando te picaba, se infectaba con las heces del piojo y entonces tenías unas fiebres terribles y no había cura. El 40% de la gente que se contagiaba de tifus moría. Tú fíjatelo en hacinamiento, en trincheras, todo eso, pues las guerras y las cárceles eran sitios donde el tifus también se conocía como la enfermedad del gafe.
Oye, quiero que me hables de la guerra de Cuba porque tengo entendido a raíz de lo que me has pasado, y yo claro, de esto tampoco tenía ni idea, que también fueron claves las epidemias, y también me tienes que hablar de Ramón y Cajal porque esto es curioso.
Tú sabes que hay dos curiosidades que a mí me encantan, tres curiosidades que me encantan de la vida de Ramón y Cajal. Una es que era culturista, otra que era súper aficionado a la fotografía y retrató el asesinato el atentado este que hubo en la boda de Alfonso XIII con Ena, la inglesa, y el otro es que se hizo realmente investigador gracias a la Guerra de Cuba. Su padre consiguió que, pese a que había sido elegido en una de las quintas para ir a Cuba a combatir, realmente él como médico, porque ya se había licenciado en medicina, no como soldado, pero ir a Cuba era ir a la muerte, básicamente, y todo el mundo intentaba librarse, pues su padre le consiguió unas cartas de recomendación. Pero Ramón y Cajal era un hombre muy ético y decidió que no iba a usarlas. Entonces le tocó el peor destino de todos, seguramente un poco en represalia por negarse a usar sus contactos. Y cuando estuvo allí, se contagió de todas las enfermedades posibles, de malaria, de paludismo, de fiebre amarilla. De hecho, le tuvieron que repatriar a la península. Pero con el dinero que había conseguido ahorrar trabajando en las enfermerías estas en medio de la selva, en los peores destinos, empezó su investigación para el doctorado. Y es justo después de este episodio de la Guerra de los 10 años, de la Guerra de Independencia entre Cuba y España, cuando Ramón y Cajal empieza a convertirse en el Ramón y Cajal que va a conseguir luego el premio Nobel. Pero allí, cuando está en Cuba, ve todo lo terrible que son las guerras estas coloniales, porque tú piensa, tenemos calor, tenemos pantanos, tenemos mosquitos. Los españoles y también los cubanos habían arrasado todas las vegetaciones para que no se pudieran refugiar allí las guerrillas y los habían metido a los cubanos hostiles, digamos, en unas zonas como campos de concentración. Era todo tremendo, ¿eh?
Yo muchas veces pienso, Ani, en cómo me pongo yo cuando me entra un poquito de... me duele la garganta y que me entra un poquito de frío. Que yo soy de esto que se pone con una mantita, suda un poquito y ya estoy yo...
Sí, de los hombres.
No me quiero imaginar lo que era un tifo, una viruela, una cólera, una malaria, una peste.
Claro, pues es que tú imagínate este contexto además con soldados infraalimentados, porque es que en Rusia no había dónde cultivar nada y no había líneas de abastecimiento. Sabes que Napoleón, precisamente para intentar solventar este problema, se inventa, hace un concurso y es el momento en el que se inventa la comida en lata. En la guerra napoleónica, porque los soldados no tenían que echarse a la boca y claro, estaban muriendo a miles.
Qué arte, sí, qué arte más grande. Subimos la foto tuya de que te das un aire ahí a Rosalía. Bueno, Rosalía se da un aire a ti.
Eso sí, pero me voy yo mejor.
Desde luego, vamos, no lo dudo, es que no lo dudo.
Sí, sí, sí. Te doy permisísimo.
Que el lunes hablamos.
Mejórate, un besito. Chao.